COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 19 de octubre de 2021. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas y lo hacemos hablando del pésimo estado del césped de Alomba, que se ha convertido ya, además, en una disputa política. Pero vamos por partes, para que nadie se pierda. El mantenimiento del terreno de juego depende de la Fundación de Deportes que preside el concejal Argimiro Serén. Ana Granja, la portavoz del Partido Popular, ha lamentado, cito textualmente, la imagen que trasladamos al exterior, que es penosa, y eso que aún no ha empezado la temporada de lluvias. Desde el grupo de Podemos se refieren como lamentable a la imagen que está dando Vila García a través del fútbol y solicitan al gobierno local que aclare cuáles son los tratamientos que se están llevando a cabo para resolver los problemas con el famoso hongo que tanto están perjudicando al estado del césped. Pero sin duda quienes han ido un poco más lejos han sido los miembros del grupo En Común Izquierda Unida, pidiendo la dimisión del concejal de deportes por, vuelvo a citar textualmente, abro comillas, demostrar su incapacidad para seguir en el cargo después de 6 años. Un problema para el que La Rosa, que ha traspasado muros y que supone además un serio contratiempo, muy serio contratiempo para Jorge Otero y para sus futbolistas. Y mientras los políticos siguen tirándose los trastos a la cabeza y siguen discutiendo a ver cuál de ellos es más incapaz de solucionar este problema, el Arosa aguanta las críticas de sus rivales, de los equipos que hasta el momento se han pasado por el estadio de Alomba, por el estado de un césped impropio a todas luces del club que lo utiliza.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una.
Esto es un día más. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que hace posible desde el control de sonido Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, junto con Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. El Celta ya ha empezado a trabajar de cara al partido de Getafe de este próximo lunes. Ricardo, pendientes de Renato Tapia, que podría acelerar su proceso de recuperación.
Y es que está esforzándose al máximo el peruano para acelerar ese proceso de recuperación. Es un miembro de la plantilla, además muy importante, que saltó ayer al terreno de juego. Ayer lunes fue el único de sus compañeros en ejercitarse en la Ciudad Deportiva Fauteza y esta misma mañana ha continuado ejercitándose en solitario. La buena noticia es que ya está tocando balón, por lo que su regreso está cada vez más cerca. Desde el club se confirmó esa rotura en el bíceps femoral derecho, esa rotura de grado 1, y se estableció un periodo de 2 semanas aproximado para su regreso a los terrenos de juego, pero parece que podría recortar esos plazos.
Y de cara a ese partido del lunes en el Coliseum Alfonso Pérez de Madrid, de Getafe, el Chacho Coudet y su cuerpo técnico ya han planificado la semana.
La plantilla regresó esta misma mañana a los entrenamientos. Se ejercitará el Celta de forma continuada hasta el domingo, justo el día anterior al partido clave que tienen los celestes en Madrid, ese lunes contra el Getafe. Hablo de un partido clave porque los de Coudet se enfrentarán a un equipo que todavía no conoce la victoria en las 9 jornadas que llevamos disputadas de campeonato. Solo 2 puntos de 27 posibles para un equipo que además acaba de cambiar de entrenador. Es una gran oportunidad para el Celta de Coudet, que además de no ganar, podría complicarse y verse inmerso en esos puestos de descenso.
Partido importantísimo frente a un rival y en un escenario que no se le han dado nada bien en los últimos años al Real Club Celta. Desde luego no tiene pinta de que vaya a ser el mejor lugar para que intente remontar el vuelo el equipo de Eduardo Coudet. Escuchamos a protagonistas, por ejemplo, Ricardo, el cafetero Jason Murillo, que tuvo una bastante buena actuación este fin de semana frente al Sevilla.
Sí, el defensa central dice que el equipo está haciendo las cosas bien, que está haciendo todo lo posible para sumar de 3-3, pero que ante equipos como el Sevilla, pues no puedes perdonar porque lo terminas pagando muy caro.
Estamos haciendo lo que sea a nuestro alcance para poder obtener resultados positivos. Obviamente hay jugadas que se nos van de las manos, hoy un gol de rebote, hemos tenido ocasiones, no las concretamos y a esos equipos así no puedes perdonarle, ¿no? Tienen la mínima y te cobran.
Jason Murillo, que le pide a la afición del Celta que no deje de animar al equipo, porque ellos van a darlo todo por la camiseta.
Mensaje de agradecimiento, obviamente sabemos el punto a favor que tenemos con ellos, es lindo que las graderías estén llenas de nuevo. No, agradecerles, animar a este equipo que tienen un grupo de primero personas y después profesionales que van a dar todo por esta camiseta y a la Celta.
Y Fran Beltrán, el toledano, que apela a la mala suerte para intentar explicar la situación deportiva que está atravesando el Celta.
Precisamente de eso habló Santi, de la mala suerte, porque el equipo hizo un buen partido. Y el castigo, pues dice Fran Beltrán, que fue excesivo ante un Sevilla que no gozó de ocasiones.
Buen partido, al final no sé si es la suerte o el que es, que al final todo va hacia el equipo contrario. Ellos nos han llegado una vez y ha sido por unos rebotes que al final le ha caído al delantero y ha marcado gol, y yo creo que ellos no han hecho muchas más ocasiones. Al final nosotros un palo, acercamientos, tiros, y bueno, creo que esa mala suerte al final se tiene que cambiar.
Y en el celtismo han empezado a saltar o a encenderse algunas alarmas, sobre todo una duda. Todo el mundo se pregunta qué le está pasando al príncipe de las bateas, qué le está pasando hasta el momento a Iago Aspas. Y nosotros durante toda la mañana hemos querido pulsar y hemos querido conocer la opinión en distintos sectores, en entrenadores, en periodistas y también, por supuesto, entre la afición del propio Celta. Empezamos escuchando la opinión, respondiendo a la pregunta de qué crees que le está pasando a Iago Aspas en lo que llevamos de temporada, un gran entrenador como es Moncho Carnero.
Bueno, para mí que no está en su momento más álgido, ¿no? O sea, sabemos que es un jugador que es muy importante en el Celta. Tenemos una dependencia en el aspecto ofensivo muy grande de él. Y hasta ahora, pues en estos partidos lo veo como un poquito, ¿sabes?, fuera de punto. O sea, no tiene esa clarividencia que tenía en otros años, a estas alturas, un poco de temporada, ¿no? Aunque normalmente siempre le cuesta un poco empezar. Pero bueno, a mí no me cabe duda de que Iago durante el año nos va a dar todavía muchas alegrías. Tiene que centrarse, como todos, ¿no? O sea, tienen que empezar a buscar el resultado. O sea, los resultados de momento son malos, los resultados, o sea, nos tienen a todos preocupados, ellos también lo están por las declaraciones que hacen, pero yo creo que tienen que centrarse en el tema de intentar ganar los partidos cuanto antes, y ahora tenemos uno muy importante en Getafe, porque yo creo que es un partido, o sea, los partidos tienen una importancia según en la altura de la liga que caen y los resultados que se hayan tenido. Y yo creo que es un partido muy importante para no perder, porque si no ya sería una situación bastante comprometida, ¿no? Todavía no de descenso, pero sí muy comprometida.
En el gremio del periodismo deportivo opina sobre esta cuestión Santi Alonso, que es, además de tocayo, el jefe de deportes de Atlántico Diario.
El gran problema de Iago es que se le compara con Iago. Estamos acostumbrados a que la excelencia sea algo rutinario, y la excelencia no es rutinaria. Iago ha tenido un nivel altísimo durante los últimos años y ahora mismo no está tan alto, pero también hay que valorar que yo creo que Iago, el tema de Iago no es la causa de que el equipo vaya mal, sino que es un síntoma de que el equipo va mal. Iago sigue teniendo unos números buenos para ser un delantero, comparado con el resto de la liga, comparado sobre todo con el resto de sus compañeros. Es obvio que Iago está a un nivel alto, no tan alto como estamos acostumbrados, pero yo creo que es más por una cuestión de funcionamiento grupal y también, lógicamente, porque hay parches en el rendimiento de los jugadores. Tampoco tengo duda de que Iago volverá a ser Iago.
Y Clemente Garrido es compañero, es redactor del diario AS.
Lo que le pasa a Iago Aspas es muy fácil de explicar y muy difícil de entender a la vez. Creo que se trata simplemente de un bloqueo mental. Algo que le sucede a cualquier deportista, llámese Leo Messi, Stephen Curry o John Rand, que lo hemos visto recientemente como es el mejor del mundo, y sin embargo en el Abierto de Andalucía pues no mete ni una. Creo que es algo muy habitual y a lo que Aspas no nos tenía acostumbrado. Le falta pues esa frescura, esa confianza, esa seguridad en hacer lo que él sabe y ha demostrado que sabe hacer. Simplemente dar un pase, un cambio de orientación que te la ponía en el tobillo, pues ahora igual se va un metro desviado, o una finta que antes pues era seguro de regate, ahora quizá no le sale, pero es algo que demasiado más habitual de lo que nos tiene acostumbrados, y que claro, como lleva tantos años sin tener ese bajón o esa falta a veces de rendimiento o ese bloqueo mental, pues ahora nos llama la atención. Creo que no hay que darle mayor importancia y estoy convencido de que Iago Aspas, más pronto que tarde, saldrá de esta situación. Es una cuestión de frescura mental, y en cuanto la tenga, en cuanto se desbloquee, volveremos a ver al Iago Aspas de siempre, porque físicamente no está notando el paso de los años.
Y hemos pulsado, evidentemente, también entre vosotros, entre los aficionados, entre el celtismo. ¿Qué creéis vosotros que le está pasando en este momento de la temporada, en este arranque de la temporada 21-22, al príncipe de las bateas? Le hemos preguntado a Tomás Rodríguez, uno de los miembros de Preferencia Celeste.
Pues yo pienso que el problema de Iago Aspas es el problema que tiene todos los años, que le cuesta arrancar hasta que coge su estado de forma. Quizás pues este año, debido a su edad, que es algo que no podemos obviar, pues le esté costando un poquito más de lo normal entrar en forma. Pero yo creo que llegará un momento que Aspas pues volverá a ser al Aspas que estamos acostumbrados. De momento no es algo que me preocupe en exceso. Lo que sí pienso que habría que ir pensando ya en un recambio, porque mal que nos pese, pues no vamos a tener Iago Aspas para toda la vida, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta.
Una pena, una desgracia que Iago Aspas no pueda ser eterno, porque hubiésemos disfrutado en Balaídos del buen fútbol durante muchísimos años. Gracias a Tomás, a Clemente, a Santi y a Moncho por responder a la pregunta. Una cuestión que también hemos formulado a los copenautas a través de nuestras redes sociales, Ricardo.
A través de nuestro perfil de Twitter, Viceceleste nos comentaba que el problema es que la pretemporada ha sido demasiado exigente y que le falta frescura, chispa y energía. Es algo general, que se focaliza en él, pero que deberían dar la cara a los demás. Dexter, por ejemplo, nos dice que juega mejor con un 4-3-3 y no con una formación en rombo, y por ejemplo Fuse también nos dice que hay una mala relación con el club y que eso sigue presente por el tema de la agencia de representación, Santi.
Y por último, en relación a la actualidad del Celta, Ricardo, el club ha comunicado hace cuestión de escasos minutos que Carlos Mourinho en estas últimas horas se ha reunido ni más ni menos que con Alejandro Blanco,
con el presidente del Comité Olímpico Español. En la sede de la entidad olímpica ha tenido lugar esa reunión, en la que ambos sentaron las bases para futuros proyectos conjuntos enfocados en la investigación y en la innovación en el deporte nacional.
Semana de fútbol, tenemos segunda división, categoría de plata del fútbol español, y tenemos sobre todo Liga de Campeones. Y cuando hay deporte en directo, hay tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado. ¿Eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
42, casi 43 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Dibujé una puerta violeta.
Estoy absolutamente convencido de que estas cifras son difíciles de olvidar para nuestra siguiente protagonista aquí en Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra. 66 grados, 32 minutos, 52 segundos norte. 14 días. Partiendo del puerto de Vigo el pasado 10 de septiembre, soportando situaciones marítimas y climatológicas extremas, en el reto Pelayo Vida, en el que se presentaron un total de 337 candidatas, de las que quedaron tan solo las 5 finalistas. Una de ellas, Lourdes Arana. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Nosotros bien, ¿y tú, Lourdes, cómo estás?
Muy bien, ahora más caliente que cuando me fui al polo, al círculo polar ártico.
¿Te hizo falta?
Ahora con más calorcito, con sol.
Ya lo creo, no es difícil, porque ibais hacia el norte y me imagino el frío, pero enseguida vamos a hablar de esas cosas. Lo primero, sí. ¿Te hizo falta mucho tiempo para recuperarte de una aventura como esta?
Bueno, no, tampoco me hizo falta mucho tiempo, porque la verdad es que es una aventura que sí que, como dices, es dura, es exigente por las condiciones extremas que tenemos, tanto del tiempo, del frío, de guardias, que duermes poco, entonces pues el sueño y todo, pero mira, al final es algo que lo haces con tanta ilusión y con tanta pasión que con la ilusión que llevas dentro y la alegría, recuperas enseguida.
¿Cómo es, Lourdes, ese momento en el que cumples el objetivo, en el que te das cuenta que has alcanzado el reto que tanto os ha costado? ¿Cómo describirías tú ese momento?
Bueno, pues ese momento fue muy emotivo, mucho, sobre todo entre todas las compañeras, ¿no? Las 5 que estábamos, pues fue de pues abrazarnos y sentir una emoción y una superación personal de conseguir un objetivo, un reto más que hemos tenido en la vida, y este reto además lo hemos elegido nosotras, entonces bueno, pues muy muy felices, la verdad.
Emoción, supongo, bueno, como nos dices, de mucha. Objetivo cumplido, Y también no sé si un poco esa sensación de como cuando éramos más jóvenes íbamos a los campamentos y decías, es que al final esto se acaba, no lo he pasado del todo bien, pero por desgracia se acaba, ojalá durase un poco más, o no ha sido vuestro caso.
Sí, también es verdad que también teníamos eso, ¿no? De que dices, joder, pero qué pena, ¿no? Que ahora volvemos, que esto se ha terminado. Entonces sí que te da pena. La verdad es que si podría ser un poquito más largo, sería mejor. 15 días nos ha quedado un poco corto.
Oye, Lourdes, pasasteis momentos, me consta que verdaderamente difíciles en esos 14 días de travesía.
Sí, pasamos momentos duros, sí, lo que hemos comentado, pues en parte pues por el frío, pero también por el tiempo que tuvimos, que estuvimos con el huracán Larry, que lo teníamos detrás nuestra continuamente. De hecho, tuvimos que parar dos veces por las condiciones climatológicas, que estaban muy mal, y tuvimos que parar una vez en Irlanda y otra en Reykjavik, en el sur de Islandia. Entonces, claro, cuando lo teníamos tan cerca sí que había muchísimo viento, y luego también había unas olas increíbles de 7 metros, y luego llovía mucho, una borrasca fuerte. Entonces, claro, al final las condiciones eran duras y sí, lo pasas mal, sí.
La conclusión final, una vez que una vuelve a casa, se sienta en el sillón, abraza a su familia y está un poquito más tranquila, la conclusión final, ya con las revoluciones más bajas, a la que tú has llegado, ¿cuál ha sido?
La de qué pena que no me pueda volver a presentar a otro reto más.
Os va la marcha, al final tenéis que reconocer que os va la marcha.
Tú lo has dicho, así es. Sí, es que es fantástico. Al final es un cúmulo de emociones que, bueno, que te enriquece muchísimo, sí.
Todo esto, Lourdes, porque evidentemente tú, entre tus compañeras, entre todas las candidatas presentadas, os presentáis, entre otras cosas, porque habéis pasado un cáncer de mama. Quizá debería haber empezado por esta pregunta y he querido dejarla para el final. Del cáncer de mama, sí. ¿Cómo estás?
Sí, no, del cáncer de mama muy bien, muy contenta. Voy siguiendo cada año pasando las revisiones. Yo la verdad es que hace 19 años que tuve el cáncer, o sea que hacía bastante tiempo, y me encuentro muy bien. Sí que es verdad que a raíz de entonces siempre me he cuidado, pero ahora me cuido mucho más en cuanto al tema de deporte, alimentación, en fin, llevar una vida saludable. Entonces, pues sí, estoy muy bien, pero sí que me cuido más, eso es verdad.
Y nosotros que nos alegramos de estas buenas noticias, sí, que nos transmites, de lo, sí, bien que os ha ido en la travesía, de que hayáis conseguido, sí, el objetivo. Al final, un cúmulo de buenas noticias. Y siempre es un placer poder contarlas a todos nuestros oyentes. Así que, Lourdes Arana, enhorabuena, muchísimas gracias y a por la siguiente aventura.
Muchísimas gracias a vosotros también por dar difusión a este proyecto que es tan bonito.
Gracias, Lourdes. Gracias. Lourdes Arana, una de las mujeres que ha participado en este reto Pela Llovida, reto conseguido por estas 5 grandes mujeres, pero no nos queremos olvidar en este día tan importante, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por todas las que lo habéis sufrido o las que lo estáis sufriendo en este momento, que sepáis que no nos olvidamos de vosotras. Vuestra lucha es nuestra lucha. Así que, por todas y para todas, mucho ánimo y todos contra el cáncer de mama.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de balonmano. Esta mañana casi que nos hemos levantado o hemos desayunado con una auténtica notición para el balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Ha habido convocatoria del seleccionador nacional absoluto masculino, del seleccionador de los hispanos, de Jordi Rivera. Doble enfrentamiento en Avilés los días 4 y 6 de noviembre, de carácter amistoso frente a Rumanía. Y en la lista, además de estar, y esto viene siendo más o menos habitual, el cangués Rodrigo Corrales, estaba un jugador del frigorífico, Ricardo, estaba Dani Fernández.
Y de hecho, no hemos querido desaprovechar esta oportunidad para poder charlar un poquito con él esta misma mañana. El joven extremo del Cangas, por ejemplo, nos explicaba cómo se enteró de esta gran noticia.
Yo me enteré ayer que me llamó el seleccionador, me llamó personalmente, supongo que es los protocolos que siguen ellos, y la verdad que me moría de ganas de poder contarlo, pero hasta que no saliese la convocatoria oficial no podía comentarla a nadie, así que a duras penas pude decírselo a mi familia, decirles que no contasen nada y bueno, callarte un poquito.
Casi contando un secreto, porque no podía decir Dani, pues hasta que se hiciera oficial esa lista de la selección española. Una vez esto fue así, una vez se hizo oficial, admite Dani Fernández que la cantidad de felicitaciones que recibió es inmensa.
Y claro, sí, hoy me ha felicitado muchísima gente y es de esos días que se acuerda de ti y todo el mundo. Pero bueno, ya cuentas con ello y al final los que más ilusión me hacen son las personas que están conmigo día a día, los que se acuerdan también de mí el día que se pierde un partido o que no saben bien las cosas. Pero bueno, aún así súper contento de que la gente esté ilusionada igual que yo en esta llamada y se alegren por mí.
Se trata de una oportunidad única que seguro recordará durante toda su vida. Dani Fernández se pone el objetivo de aprender todo lo posible de esta experiencia, pero lo hace sin ninguna presión.
Intentando asimilar la llamada con mucha ilusión y bueno, a ver esta semana que viene por delante todo lo que se puede aprender. Para mí es una oportunidad única, ¿no? Siempre recuerdas la primera y bueno, esta es la primera vez que se me convoca para una concentración de estas. Y yo siempre lo digo, ¿no? Al final, para mí, la presión en este tipo de concentraciones la tienen otros. Yo aquí voy a ir a disfrutar, a aprender el máximo de gente que lo ha sido todo en el balonmano, que hace días y muchos días que yo simplemente veía por la tele, y el simple hecho de poder entrenar con ellos para mí ya es único.
Quiso destacar también que esta oportunidad se debe en gran medida al gran trabajo que están haciendo en su club, en el Cangas.
Al final todo esto es el trabajo que se viene haciendo cada día en el club. Llevamos ya aquí, esta es mi segunda temporada en Cangas y bueno, si no curras en el club, si no trabajas día a día, todas estas elecciones, todo lo que viene después no llega. Entonces sí, es el premio del trabajo constante de cada día.
También le hemos querido preguntar, para terminar, sobre los que en unos días se convertirán en sus nuevos compañeros de vestuario. Dice el extremo del balonmano Cangas que todos ellos son grandísimos jugadores y por ello no se atreve a destacar a ninguno.
Al final, compartir lo que te he dicho antes, ¿no? Compartir vestuario con todos ellos, todos los que están allí, son muy, muy buenos. Todos están ahí por mérito propio y para mí, compartir vestuario con esa gente, poder entrenar con ellos, luchar una bola, lanzar a porteros que no he lanzado en mi vida, pues para mí es único. Así que no destaco a nadie, pero los destaco a todos.
Enhorabuena, Dani, jugador de Balonmano Cangas, por esa llamada de los hispanos. Además, mañana tenemos partido para las nuestras en División de Honor Femenina a las 7:30 de la tarde, Rocasa, Gran Canaria, Porriño, y a las 20:20, y esto es un horario un poco raro, un poco atípico, pero así ha sido marcado por los clubes, a las 8:20 de la tarde de mañana, el Zuazo va a recibir al Mecalia Atlético Guardés.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy vamos a cerrar con el deporte del motor. Vamos a hablar con rallies, porque Dani Sordo se subió al podio este fin de semana en el Rally de Cataluña. Lo hizo, entre otras cosas, gracias al gran trabajo de un salvaterrense que es su copiloto y que es Cándido Carrera. Hola, Cándido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se dice pronto lo de tercer puesto en Cataluña, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un poco aún de asimilar el tema, porque bueno, pues es mi segunda carrera en el Mundial con Dani. Y bueno, yo creo que fue un tercer puesto muy luchado, y aparte creo que de manera espectacular contra todo un sitio de campeón del mundo como ayer. Y como dices tú, se dice pronto, pero bueno, es la realidad, hay que asimilarlo, seguir trabajando y bueno, y vamos a tratar de seguir subiendo escalones.
Cándido, dime si he tomado buena nota de este dato, porque me ha parecido tremendo, me ha parecido muy curioso. En 20 años que llevas de trayectoria, es tu primer podio en una prueba del Mundial de Rallys.
Sí, a nivel absoluto sí, es la primera vez que hago un podio en el Mundial de Rallys. La verdad es que tampoco es nada fácil llegar a la cima del Mundial de Rallys. Había hecho sí que podios en categorías inferiores, como es el Junior World Rally Car, pero en absoluto pues me costó 20 años llegar ahí y poder conseguirlo.
Después de Cataluña, del World Rally Car os queda, si no me falla la memoria, una prueba. Os queda Japón, ¿no?
No, finalmente Japón, por tema del COVID, la descartaron y pusieron en su lugar Monza, que ya el año pasado fue la última prueba, y bueno, creo que es un rally que a Dani se le da muy bien, que ya ha corrido varias veces, lo ganó incluso creo que alguna vez cuando aún no era del Mundial, y bueno, pues vamos con todas las ganas de hacer un gran rally allí y de luchar por la victoria.
Oye, Cándido, que en las pruebas del World Rally Car os recorréis todos los continentes de la Tierra, ¿cuál es la más espectacular para ti?
Pues yo de los que corrí ahora me gusta mucho Gales. Es un rally
complicado por el clima, las pistas por el medio de los bosques me encantan, me parecen súper bonitas. Y yo sé, ahora mismo siempre me ha gustado.
Cataluña es la única del Mundial de Rallys, es la única prueba, evidentemente, que se disputa en nuestro país, en España, pero para ti, por aquello de la cercanía geográfica, casi te viene mejor el de Portugal, ¿no? Y además transcurre en la zona media norte, podemos decir, del país vecino.
Sí, por proximidad casi por, sí, ¿no? Yo diría que la prueba de casa es Portugal, porque vivo, pues nada, a una hora de los tramos, ¿no? Incluso alguna vez menos, porque me acuerdo en el año 2016 que se hacían los tramos en Camiña, pues me quedaba a media hora, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente la prueba de España es Cataluña, es la prueba que organiza el Rally, que también dependí muchos años de ellos, y bueno, al final es la prueba de casa, aunque por mí, como dices tú, casi por posibilidad sería Portugal, pero bueno, muy contento de haber conseguido mi primer podio en Cataluña, porque bueno, también la gente que organiza el Rally, pues muchos son amigos míos, y al final pues te ves un poco más involucrado, e incluso el director de carrera, que era Jordi Barrabés, había sido compañero mío de equipo en Peugeot, y bueno, fue un momento un poco especial, ¿no?
¿Vienes mucho por Salvaterra? ¿Vienes mucho por casa?
Sí, cuando no compito, pues normalmente siempre suelo estar por casa y aprovechar pues para entrenar, para estar pues aprendiendo a seguir todas las clases de inglés, trabajos de gimnasio, de deporte, y bueno, también aprovechar para estar con los amigos, porque a veces también hace falta tener momentos de desconexión para que no todo también sea sobrepeso en las carreras, sino también de vez en cuando que la mente se disperse un poco para luego, al momento que haga falta, esté preparado al 100%.
Y Cándido, cuéntanos una cosa, porque yo imagino que en algunos momentos, en un habitáculo tan pequeño, tiene que ser muy difícil. ¿Tu relación con Dani Sordo cómo es?
Pues muy buena. La verdad es que sensacional. Es decir, no hay ningún pero hasta ahora. La verdad es que hablamos muy bien las cosas al principio, él me dijo mucho cómo le gusta que haga las cosas, y bueno, pues estoy tratando de hacer todo como él me pide. Evidentemente pues hay momentos en los que te corrige cosas y todo lo demás, pero la relación es excelente. Yo creo también un poco que fuera del coche pues nos entendemos también muy bien. La verdad es que nos caemos, es decir, siempre tuvimos muy buena relación, pero bueno, la manera de ser pues encaja muy bien uno con el otro, y bueno, el hecho de que la relación fuera sea muy buena también ayuda a que dentro, aunque haya algunas perezas, sea siempre muy muy pequeñita y todo quede en un momento de decir, oye, esto tiene que ser así. Pero bueno, a este nivel es lógico que siempre se trate de corregir todo para que siempre vaya todo al 100%.
Por cierto, me ha parecido leer en algún sitio, no recuerdo dónde, que tienes en mente intentar participar en alguna edición del Dakar, ¿puede ser?
Sí, sí, hombre. Eso será el siguiente paso. Luego, después de los rallies, ahora estoy centrado en los rallies al 100% con el proyecto este con Dani, pero sí que el Dakar es algo que me llama, que bueno, este año ya debuté en los todoterrenos, ya hice dos pruebas, pero bueno, ahora con el proyecto con Dani, pues queda un poco aparcado, y ahora centrarme de nuevo en los rallies al 100%. Y bueno, los rallies irán para el futuro, pero bueno, seguro que intentaremos estar en el Dakar.
Pues aquí estaremos los de la COPE para llamarte y darte un poquito de coñazo, hablar de motor, hablar de rally, hablar de Dakar y de lo que haga falta, porque estamos muy orgullosos de que un piloto de Salvaterra de Miño haya sido ni más ni menos que podio en una prueba del World Rally Car, en una de las más prestigiosas, además, del Mundial de Rallys, como es la prueba del Rally de Cataluña. Así que, Cándido Carrera, que enhorabuena, que muchísimas gracias, y que aquí no dudes que seguiremos llamándote.
Ok, pues muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento, y yo encantado de poder recibir vuestras llamadas, y bueno, y de que disfrutemos todos de buenos resultados, y bueno, que podamos seguir siempre ahí en la brecha.
Que así sea, cuídate mucho, gracias.
Venga, hasta luego.
Cómo mola esta gente así, de verdad, lo digo muchas veces, pero me gusta reconocerlo públicamente. Ricardo en taekwondo suma y sigue para una crack como Tania Castiñeiro.
El último de sus éxitos ha sido la medalla de oro en el Open de Montenegro. La deportista de leve se proclamó campeona en la categoría más 73 kilos al vencer en una final muy igualada por 5-6 a la española Belén Morán.
Y en fútbol sala, la selección femenina ya está en Suecia,
con las jugadoras del Pollo Pescamar, Cariat García y Luz, y también la guardameta del Marín Peixe galego, Silvia Aguete. El primer compromiso de la selección será mañana miércoles a las 3 de la tarde contra Eslovaquia.
Torneo de clasificación para el Campeonato de Europa de las chicas de la selección femenina. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, os quedáis como siempre en la sintonía de la tarde aquí en la cadena COPE. Gracias, adiós.
4 de la tarde, las 3 en Canarias.